Esta es la segunda entrevista de una serie sobre historia del diseño. La serie no trata de ser representativa de toda la investigación en historia de diseño que se hace ahora, sino dar unos pantallazos. Estoy segura que cuando la publico, muchos se van a comunicar y contarme a quién hubiera valido la pena entrevistar en relación a la historia. Bienvenida siempre todas las propuestas. Ya habrá una segunda serie. En esta serie entrevisto expertas de Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. Es una serie de 7 episodios. La entrevistada de hoy es Isabel Campi, la presidenta de la Fundación de Historia del Diseño. Un honor poder hacerle esta entrevista. Ella es diseñadora e investigadora en diseño. También trabajó mucho como curadora, que en España le dicen comisaria de exposiciones. Ella desde sus trabajos se dedica a investigar, difundir y promover la historia del diseño. Y nos cuenta en esta charla cómo un tema de un congreso que organizaron se transforma en un libro y sobre su interés en cómo los temas de género influencian en la producción de diseño. Hablamos también de por qué en algunas áreas de diseño hay más hombres que mujeres y en otras es al revés. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
Bueno, yo me llamo Isabel Campi, soy de Barcelona, tengo 72 años, porque hay gente que esconde la edad, yo no la escondo. Y aunque tendría que estar jubilada, no estoy jubilada porque soy presidenta de la Fundación Historia del Diseño desde hace 16 años. Estoy jubilada de la docencia, pero no estoy jubilada, estoy muy activa.
Decime, ¿qué estudiaste?
Bueno, yo cuando estudié de joven estudié diseño. Diseño de interiores y después diseño de producto. Cuando estas carreras no estaban en la universidad todavía. Y luego trabajé unos años como diseñadora. Pero por circunstancias de la vida fui a parar, después de una temporada sin trabajo, fui a parar a la Escuela Massana de Barcelona, que es una escuela municipal muy conocida. Y ahí me empezaron a dar asignaturas prácticas, pero también asignaturas teóricas y asignaturas de historia que me gustaban mucho. Me gustaban tanto que empecé a escribir, a publicar, y a los 45 años me entré en la universidad para hacer el grado en historia del arte, que era lo que más se parecía a lo que yo hacía, ¿no? Y entonces entonces se llamaban la licenciatura porque era más larga que el grado, en los cursos de doctorado y la tesis doctoral. Lo hice todo, todo.
Y decime, ¿qué hace esta Fundación de Historia del Diseño?
Pues nada, muy sencillo, investigar, promover y difundir la historia del diseño. Muy fácil. Investigar, difundir y promover.
Perfecto, ¿pero de qué manera?
Pues bueno, de varias maneras, por ejemplo, ahora básicamente, convocamos congresos, porque una cosa que nos preocupaba mucho cuando creamos esta fundación, no la creo yo sola, en el patronato fundacional estaban Ana Calvera, Gai Zulié, Óscar Salinas, gente que a lo mejor conoces, Mireia Cecha. Bueno, pues entonces estábamos muy preocupados porque no sabíamos si había una comunidad de historiadores hispanoparlante, ¿no? No sabíamos si existíamos. Es que, y entonces, bueno, primero hicimos el congreso de la Design History Society, y el convener fue Gai Zulié. E hicimos el congreso por encargo de ellos, lo hicimos en Barcelona, era verano, les encantó, se lo pasaron muy bien, el nivel de organización fue muy bueno porque lo hicimos en colaboración con la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona, en la parte antigua de Barcelona, con parties, bueno, de todo, ¿no? Y salió muy bien aquel congreso. Entonces dijimos, bueno, pero si somos capaces de organizar un congreso para la Design History Society, también seremos capaces de organizarlos para nosotros, ¿no? Y empezamos a organizar. Ahora organizamos cada año, o sea, los años pa pares, los años pares, un congreso de teoría e historia, y los años pares, un congreso de historia de la moda y el textil, con un equipo diferente. Y ante nuestra sorpresa, el colectivo emergió. El colectivo emergió, vienen muy contentos porque son gente que hasta ahora no tenían un altavoz para sus investigaciones. Y entonces también tenemos mucho cuidado de que todo lo que publicamos, o sea, todo lo que se hace en el Congreso se publica, todo, ya sea en papel o en versión digital. Si se publica en papel, los libros tienen todos los requisitos para que los investigadores puedan llevar sus papers a sus universidades. Y si se hace en digital, todos los artículos tienen el DOI, que es el Digital Object Identification, que sirve también como prueba de sus investigaciones. Los congresos todos tienen evaluación por doble ciego.
¿Y hacia dónde te parece que va la investigación en historia del diseño? Bueno, una tendencia es evidentemente esto de que hay mucha investigación en moda y textil, ¿no? Porque de hecho arman un congreso cada 2 años en ese tema. ¿Hay otros temas que también los convoquen especialmente?
Sí, a ver, nosotros así, los años pares, o sea, el año que viene toca, que como hemos convocado, para que veas los temas, convocamos un tema muy español que fue diseño y franquismo. Este congreso fue curioso porque no se nos apuntaba gente, no se inscribía gente. Y claro, era a estudiar el diseño durante 40 años de dictadura y nos asustamos un poco. Este fue un congreso muy agradable porque fue pequeño, éramos 30 personas en un aula. Pero se pudo realizar. Pero al final resultó que un editor se interesó por el tema y junto con Oriol Pibernat se hizo un libro magnífico, magnífico, con los papers del Congreso, que es un libro que se ha convertido en un referente porque no había nada sobre diseño y franquismo. Al año siguiente, bueno, a cabo de 2 años, lo hicimos sobre diseño e identidad. Tenemos todos los papers colgados en la web, se pueden recuperar todos. Y el año pasado lo hicimos sobre diseño y turismo, que curiosamente es un tema que tampoco se había tocado nunca. O sea, que nos es bastante fácil encontrar temas que tengan una dimensión global, pero que pueden ser interesantes en España también, ¿no? Porque el tema de diseño turismo no se acaba. Entonces, ahora el año que viene, pues la semana que viene tenemos una reunión con el patronato de la fundación, con el board, y tenemos que decidir cuál será el tema del próximo Congreso de Teoría e Historia.
¿Y qué vas a proponer? ¿Nos puedes dar un advance?
La única que propone somos 9 personas, entonces yo he propuesto temas muy relacionados con la historia de España, pero creo que también hay otras personas que opinan. Además, tengo que hablar con el director del Museo del Diseño, porque él nos dijo que trabajaban a un año vista, por lo tanto, ellos están programando en 2024, y tengo que hablar con él a ver qué temas proponen para el 2024 y a ver si podemos encajar con sus temas, ¿no?
Uno de los temas que vi que estabas investigando mucho es el tema del género en
Sí.
diseño y quería que hablemos un poco de eso. Una de las cosas que vos decís, por ejemplo, es que en el sistema de Star System, o sea, el sistema de estrellas o el sistema de gurús en la arquitectura y el diseño, no permite que haya muchas mujeres.
Sí, bueno, este es un tema que también se ha investigado mucho en historia del arte, ¿no? A ver, yo de los años 80 viajé bastante y compraba libros sobre arte y género que aquí no se conocían. Entonces empecé un poco intentando trasladar las teorías de la historia del arte a la historia del diseño, ¿no? Entonces, claro, Linda Nochlin tiene un artículo muy, muy famoso ya de hace muchos años que dice que no hay estrellas en la historia del arte porque las mujeres no tenían acceso a la formación y por lo tanto había pocas. Pero yo creo que, y Denise Scott Brown, que también es, bueno, que era la socia, la mujer, pero la socia de Robert Venturi, tenía algunas reflexiones muy interesantes, ¿no? Explicando que cuando ella trabajaba con su marido, iban los periodistas y pedían hablar con él, no con ella, que era socia, ¿no? Entonces ella hizo unas reflexiones muy interesantes sobre cómo funciona el star system en la arquitectura y cómo este star system no contempla mucho a las mujeres, ¿no? Y al final decía, bueno, los arquitectos y los diseñadores necesitan tener dioses que adorar y no se identifican con mujeres, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo he hablado con muchas diseñadoras de mi edad, o un poco más jóvenes, pero no mucho más jóvenes, y me decían que a ellas les interesa trabajar bien, pero que no les interesa entrar en el star system porque es una esclavitud. Y entonces, con trabajar bien ya se sienten satisfechas. Yo creo que esto es una actitud humilde que respeto, pero creo que en el fondo, o sea, yo entiendo que no quieran entrar en el star system, ¿no? Y que lo que quieran sea focalizarse en su trabajo, pero en el fondo esto las perjudica.
Bueno, también, o sea, tiene que ver con que si uno en lo que hace se supone que una en lo que hace es buena, ¿por qué no? O sea, si hay otros hombres que sí llegan a ese star system, ¿por qué es que las mujeres no queremos, no? O sea, ahí hay como una investigación para hacer.
Bueno, bueno, María Ángel Forte organiza una exposición itinerante sobre mujeres diseñadoras gráficas y el día de la inauguración estaban todas allí. Y las más mayores decían, mientras nosotros estábamos diseñando, diseñando y cuidando bebés, nuestros compañeros se dedicaban a hacer tiempo a hacerse famosos, ¿no? Y a veces es bastante indignante porque hay un libro aquí de Enric Satué, que es un referente del diseño gráfico en España, y a ellas no las menciona y eran de su generación, ¿no?
Sí. Pero otra cosa que vos decís, que a mí me parecía muy interesante, es que la industria está como muy interesada en perpetuar los clichés de géneros en materia de gusto. Entonces tenés un artículo que habla de cómo se ha diseñado el género, haciéndonos creer que nos gusta más las cosas decorativas a las mujeres y algunos colores pasteles, por ejemplo, cuando en realidad no es así.
Bueno, a ver, cuando llega la campaña de juguetes de Navidad, esto es tremendo. O sea, ahora estamos en campaña de Navidad y por más que las asociaciones de padres y los pedagogos y todo el mundo digan, no hay que poner este bias, ¿no? ¿Cómo se llama? Exageración de género con los niños y las niñas, esto se perpetúa. Yo creo, a ver, he estudiado teorías de sociólogos, antropólogos, filósofos, que cada sociedad define el género de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, antes lo definía la iglesia, la escuela, el ejército, pero ahora esas instituciones han perdido mucho poder y yo tengo la teoría que quien define el género ahora es el consumo. Y entonces el trabajo de los diseñadores, visto así, no es un trabajo inocente. Y entonces, bueno, sí que es verdad que cada vez vamos hacia una indumentaria más andrógina, ¿no? Por ejemplo, si tú miras películas de los años 50, pues la indumentaria de los hombres y la indumentaria de las mujeres era completamente distinta. Ahora tú ves jóvenes por la calle y van vestidos casi igual, ¿no? Todos van con los pantalones vaqueros, las zapatillas deportivas, las sudaderas.
Igual a nosotras se nos permite un poco más de color y un poco más de, ¿no? De ilustraciones, benévolas. No hace falta tener un superhéroe en la camiseta.
Pero bueno, pero que eso ya viene de muy antiguo, ¿eh? Ya viene del siglo XIX, que se supone que los hombres, como tienen responsabilidades importantes, tienen que vestir de una manera rigurosa, y las mujeres, como son unas frívolas hables, me pueden llevar toda clase de adornos y dibujitos y colorines, ¿no? Pero esto está muy estudiado, ¿eh? Ahora precisamente también el tema de género está muy estudiado en la moda, ¿no?
Lo contrario que el pavo real, ¿no? Que el macho es el que tiene toda la decoración y la mujer es bastante más modesta.
Esto es de la cultura burguesa.
Sí. En uno de los artículos que leí, vos decís que no existe una creatividad intrínsecamente femenina y otra creatividad masculina.
En absoluto.
¿Me contás sobre esa investigación?
Bueno, yo no es una investigación, una experiencia. Yo he dado clases durante 35 años. Como puedes imaginar, he evaluado miles de trabajos, miles. Y siempre me vi, nunca pensé que los trabajos de las chicas fueran diferentes de los chicos. Había buenos y había malos, ya está. No, 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 no creo que haya una creatividad femenina, creatividad masculina. Entonces, en todo caso, puede haber un gusto socialmente configurado, pero una creatividad femenina y una creatividad masculina no existe. Pero es que tampoco soy la primera que lo dice, ¿no? Por ejemplo, Linda Nochlin también dice que no existe en el campo de la pintura una creatividad femenina y una creatividad masculina. Las mujeres están influenciadas, igual que los hombres, por su contexto, su época, su cultura. Entonces yo rechazo abiertamente que haya un estilo femenino universal. A ver, esto se ve claramente, por ejemplo, en la Bauhaus. Las alumnas de la Bauhaus, que es un tema que a mí me gusta mucho, pues estaban influenciadas por la nueva objetividad, primero por el expresionismo y después por la nueva objetividad. Las alumnas de la escuela de Ulm estaban influenciadas por la tipografía de la escuela suiza y por el estilo internacional. Es decir, igual que sus compañeros, igual.
Ah, sí, porque vos escribiste sobre las mujeres de la Bauhaus, ¿no?
Sí.
¿Y qué encontraste en ese
Bueno,
momento?
a ver, yo me basé en los trabajos de Magdalena Droste y Mercedes Valdivieso, que han sido mis maestras, ¿no?, en este tema, y me dediqué a buscar textos de la Bauhaus claramente machistas, pero textos, hice una búsqueda de textos, y ponerlos en contraste con la realidad, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, los profesores, los directores en talleres, creían que las mujeres solo servían para el taller textil. A ver, en la Bauhaus al principio entraron casi más mujeres que varones, ¿no? Al principio. Pero las derivaban hacia el taller textil porque creían que era su lugar. Y entonces las que quisieron entrar en otros talleres más masculinos, ¿no?, pusieron muchos inconvenientes, las pusieron a trabajar duro y a hacer de machacantes, pero ellas lo consiguieron, y hay magníficas obras de alumnas que trabajaron en el taller de metales, en el taller textil, incluso en arquitectura hubo mujeres. Parece que en el taller de arquitectura solo hubo hombres, hubo también mujeres. Entonces, los hechos demostraron que aquellas teorías tan machistas de los profesores y los directores no tenían ninguna razón de ser, porque ellas dieron pruebas de que estaban muy capacitadas. Incluso el taller textil fue uno de los más rentables y mejor organizados.
Y estaba dirigido por mujeres.
O totalmente.
Okay.
Gunther Stolz y después Dani Alves.
Pero hoy en día también muchos hombres estudian diseño textil, ¿no? Es como bastante pareja la proporción de gente que estudia en diseño textil, ¿o me equivoco?
En Barcelona no. Es decir, bueno, hice un artículo que se llamaba La conquista de las aulas, donde primero, si tienes la oportunidad de mirarlo, al principio hablo de la Bauhaus, después hablo de la Escuela de Ulm y después llamé a todas las escuelas de Barcelona, que hay muchas, y les pregunté la cantidad de alumnos que tenían en primero y luego en las distintas especialidades, ¿no? Y aquí sí que me aparecía una orientación de género clarísima. O sea, por ejemplo, en diseño de productos, sobre todo diseño de ingeniería, había pocas chicas. En diseño gráfico, en diseño de interiores, estaba bastante equilibrado. Y en diseño textil, casi todo chicas. Pero esto yo ya lo veía cuando daba clases. A veces me decían, vas a dar todo el tercero y tendrás tres grupos o cuatro grupos, ¿no? El de diseño de producto, el de diseño gráfico, el de diseño de interiores y el de diseño textil. Entonces yo cuando daba la clase ya lo veía, no hacía falta hacer muchas estadísticas, ¿no? Y luego les preguntaba a las chicas de primero, porque normalmente el primer curso suele ser común, que por qué no escogían diseño de producto. Y me decían, no, es muy técnico. Y aquí hay que profundizar en la percepción de que las jóvenes, las chicas jóvenes, tienen de la tecnología como algo deshumanizado. Entonces, este comentario, no voy a hacer diseño de producto o no voy a hacer ingeniería porque es muy técnico, es un tema que incluso que en las universidades técnicas preocupa mucho, porque no van chicas porque tienen miedo de la tecnología, ¿no? Dicen que incluso es un tema que sale en los congresos de ingenieros. Y la Universidad Politécnica en Barcelona tiene que hacer incluso campañas. Ahora están haciendo una campaña publicitaria en televisión para que las chicas vayan a los estudios técnicos. Entonces, por alguna razón, el diseño de producto no les atrae porque o el diseño de ingeniería porque les parece demasiado técnico, mientras que el diseño gráfico y otras especialidades de diseño sí. Y luego resulta que a los chicos el diseño textil, pues no sé, les da miedo como si eso de las profesiones de aguja les fuera a feminizar, ¿no? No, es que es así, ¿eh? Yo he tenido grupos de cursos de diseño textil donde los dos únicos tipos que había eran gays. Entonces, esto estuve hablando con una amiga mía que era profesora de bachillerato y digo, bueno, pero es que esta construcción de género ya cuando llegan a la universidad ya está hecha. Y me dijo, sí, en el bachillerato ellos tienen que optar por bachillerato de humanidades, bachillerato técnico, bueno, hay diferentes bachilleratos, ¿no? Y las chicas no optan por bachilleratos técnicos. De manera que cuando entran a la universidad, esta construcción de género ya está hecha. O sea, la universidad no, 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 ya esta identidad de género ya está construida a los 18 años.
Bueno, yo estudié diseño industrial y en ese momento que yo estudiaba era muy claro que había muchísimos más hombres en la carrera que mujeres y era una carrera muy técnica en ese momento. Pero hoy en día me parece que cambió, por lo menos cambió la proporción de alumnas y hay mucho más.
Sí, rotundamente sí. Pero bueno, pero yo estudié hace 40 años, ¿eh? O 50, 50 años.
Claro, yo.
Tardado un poco.
Y sí, yo también me recibí hace casi 30. Esta entrevista es parte de las listas Historia, España y Diseño, Diseño Feminista, Diseño con Perspectiva de Género e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. En el diseño y en la arquitectura hay un sistema de estrellas, porque necesitamos venerar algunos. Y en este sistema no se contempla a las mujeres, nos dice Isabel. Esto de necesitar venerar algunas personas del diseño es una gran desgracia de la que no nos beneficiamos como comunidad. Hace poco me entrevistaron para una revista y una de las preguntas era ¿cómo te parece que tu trabajo tiene impacto? Otra pregunta era ¿cómo querés impactar con tu trabajo? Hay algunas preguntas que me molestan y esta es una, porque no creo que el impacto venga de mi trabajo, sino de la comunidad, de las redes donde trabajo y no de mí. Le invierto mucho tiempo a construir redes entre diseñadores o redes en relación a temas de interés. En algún momento participaba más activamente en Open Knowledge, conocimiento abierto, a través de Open Glam, o sea, de la apertura de galerías, museos y archivos. Cuando trabajé en el sector público, coordiné la red de diseñadores que trabajan para el gobierno, o sea, de funcionarios públicos. Y obviamente también está la comunidad de diseño y diáspora, la comunidad de oyentes. Ahora tenemos un grupo en Telegram. Si a alguien le interesa charlar entre oyentes, compartir material o eventos de diseño, se pueden unir al grupo. Les mandamos el enlace si se comunican con nosotros. También están surgiendo muchas redes entre diseñadoras mujeres, como Hay Futura o Más Mujeres en UX, que tiene un alcance en toda Latinoamérica. De estas comunidades no participo porque estoy lejos, pero con ellas siempre colaboro y las tengo presente porque las admiro. El impacto está en lo que armamos entre todos y no en lo que hace cada una desde sus lugares. Si diseño y diáspora tiene impacto, es porque lo escuchan, porque alguien llama a alguien que escuchó en la entrevista y le propone hacer algo. Creo que inocentemente pensé que el sistema de estrellas se iba a diluir con la entrada y la apuesta del diseño participativo, donde no se valora al diseñador que solo hace desde su estudio y decide los cánones de la estética, sino que el diseñar es un trabajo de a varios, donde participan muchos, incluidos a los que el objeto, producto o servicio va a impactar. La realidad es que todavía falta para eso, y en las exposiciones y en las revistas seguimos viendo diseño de autor. Todavía el diseño participativo, centrado en la vida, en el planeta, tiene poca visibilidad. Todavía tenemos que seguir dando micrófonos a los que no quieren convertirse en estrellas, pero hacen un diseño en red de calidad y no prestan atención a las luces del escenario. Sigamos escuchando a Isabel, que tiene mucho más para contarnos. De la historia del diseño tendríamos que estar investigando más, que no le estamos prestando atención.
Bueno, en todo el mundo mundial, bueno, ahora se está estudiando mucho todo lo que es la globalización, ¿no? Pero en mi país hace mucha falta estudiar la historia de la industria, ¿no? Porque se ha estudiado lo más así más fácil es, bueno, pues ahora se está haciendo muchos homenajes a los pioneros del diseño, como André Ricard, o Miquel Milà, o Gabriel Lluénes. Gabriel Lluénes murió, pero André Ricard y Miquel Milà tienen 90 años y siguen vivos. Fueron los pioneros. Entonces ahora se está, pues bueno, estos pioneros se conocen bien la historia del FAT, que el FAT es la institución que agrupa a los diseñadores aquí desde 1903. Todo esto se está estudiando mucho, pero para mí que hace falta estudiar más la historia industrial, ¿no? Porque bueno, hay de todo, la industria es muy importante. Mira, a nosotros en 2017, no, en 2016, nos encargaron en la fundación la historia de la empresa Roca Sanitario, no sé si te suena, y hicimos el libro del centenario. Estuvimos trabajando 10 investigadores, salió un libro fantástico, y que es toda la historia de la empresa desde el punto de vista del diseño, ¿no? Era un libro, bueno, con miles de fotografías, la historia de todos los productos, no, pero por lo menos de 100 productos, ¿no? Y fue un placer hacer este libro, que es un libro de obsequio, y nos dieron un premio de investigación de patrimonio industrial, pero creo que hacen falta investigaciones de empresas, hacen falta. Y a muchas veces estas investigaciones de empresas las hacen periodistas, que no está mal, pero no llegan a tener un nivel deseable, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia a que las haga un diseñador, a que las haga un periodista?
No, que las haga un historiador.
Ah, ok.
Entonces,
pero en tu caso, aparte, sos diseñadora, ¿no? O sea, tenés como una atención a la materialidad, a otro tipo de cosas.
El rigor en las fuentes.
Sí. Otro de los temas que estuviste trabajando es en la planificación urbana, ¿no? Y en cómo se separa las mujeres y los hombres cuando se está diseñando, ¿no? Que por ejemplo, cómo se construyen ciudades que muchas veces no pensando en cómo se mueven y cómo circulan mujeres y hombres diferentes.
Bueno, no soy urbanista en absoluto, pero sí que es verdad que el urbanismo, sobre todo en las ciudades, aísla a la gente y aísla sobre todo a las mujeres y los niños. Entonces todos vivimos encapsulados en pisitos acumulados y esto aísla muchísimo, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en España, que hace unos años apareció el mito de la casita inglesa, ¿no? Son estas casitas adosadas que también aíslan mucho a las familias porque se construyen sin espacios comunitarios. Y al no haber espacios comunitarios, las familias se aíslan. Y entonces, bueno, no lo digo yo, lo dicen también las arquitectas y las urbanistas, ¿no? Que esta planificación urbana sin espacios comunitarios aísla a las mujeres y a los niños. Y entonces, el urbanismo no es inocente tampoco, ¿no? Era un poco como creo que decíamos del diseño y el género, que el diseño no es inocente. El urbanismo no es inocente. Pero no, yo no soy urbanista, ¿eh?
No, bueno, pero como historiadora estuviste analizando casos de planificación urbana, ¿no? Entiendo.
Sí. Yo en verano estoy en un pueblo de la costa. Estamos en una urbanización que son unos bloques de apartamentos alrededor de un jardín con piscina y está cerrado totalmente al tráfico, no entran coches. Y los niños se lo pasan de maravilla, ¿no? Porque el jardín con piscina es como el Kindergarten de la comunidad, ¿no?
Y entonces que vos también, para los adultos mayores también es muy lindo tener estos espacios públicos para todos.
Espacio protegido, no entran coches, están los niños, los adultos, nos vemos cada día, conoces a la gente, simplemente por la configuración. Nos vemos unos a los otros. Y luego los niños, a partir del momento en que ya saben nadar, que aprenden a los 3 años, pues ya bajan solos, ¿no? Entonces los niños juegan sin adultos, ¿no? Yo los observo mucho cómo juegan. Pero bueno, claro, es una comunidad que es famosa por los niños.
Perfecto. Decime una cosa, ¿qué nos recomendás leer si tenés que elegir un par de libros o películas o lo que estés para aprender sobre historia del diseño?
Uy, libros.
Hay miles, pero bueno, vos sos la experta, así que necesito uno o dos.
No sé, a mí me gusta el de historia, que es el de Dayan Suski, que se llama El porqué de las cosas. No, es un libro muy básico.
El lenguaje de las cosas.
Sí, ese libro es encantado. Es un libro que yo recomendaría a cualquier persona que quiera entender, bueno, como dice muy bien, el lenguaje de las cosas, ¿no? Los objetos nos hablan, los objetos nos dicen cosas.
Perfecto.
Encantador.
¿Este libro lo usas para enseñar?
Ahora ya no doy clases. Estoy jubilada de la docencia.
¿Y eso te da más tiempo para escribir?
Pues desgraciadamente no, porque pierdo mucho tiempo, empleo mucho tiempo en gestionar la fundación, porque en la fundación, además de congresos, hacemos unos diálogos online, te puedes apuntar si quieres, sobre temas de historia del diseño, pero también de mucha actualidad. Entonces los hacemos con Zoom y ponemos en contacto dos historiadores que se conocen, para hablar temas que interesan bastante, ¿no? Por ejemplo, Gaius Ulliez hizo uno con Oriol Pibernat sobre los museos del diseño, una visión crítica sobre los museos del, sobre el museo del diseño. Luego hicimos otra sobre la gráfica de la disidencia, sobre historiografía, sobre las exposiciones de moda. Bueno, ahora te digo de memoria, ¿no?
Sí.
Pero estos diálogos, como son online, se apunta gente de muchas procedencias diferentes, ¿no? Y ahora vamos a hacer uno sobre mujeres en, las mujeres en el diseño gráfico. Otro libro, bueno, ya sé que no queda bien, pero que es el último libro que escribí.
No, por supuesto, decime, ¿cómo se llama?
La historia de las teorías historiográficas del diseño. Este es un libro para historiadores, no es un libro para el público en general. Y entonces este libro que lo publica Editorial Designio en México, hablo de la evolución de la historia del diseño desde Pevsner hasta hoy en día. Como, ¿cuáles han sido los hitos, los debates entre historiadores sobre la historia del diseño, ¿no? Cómo empezó siendo una historia basada en la historia del arte, cómo a través de las aportaciones, sobre todo de los historiadores británicos, se movió más hacia la historia social, ¿no? Y sobre la idea de la historia del consumo. Esto también tenía mucho que ver con la emergencia de los cultural studies, de los estudios culturales. Y luego también cómo en los últimos años el gran debate es la globalización y cómo se estudian los flujos de productos a través de las fronteras. Y al género, indudablemente. El género es un tema estrella.
Buenísimo. Decime, yo estoy preparando una serie sobre historia del diseño. ¿Qué me recomendarías tener en cuenta para mi serie de en el podcast?
A ver, hay una ya hecha, ¿eh? ¿Cómo se llama? Una periodista que vive en Madrid, muy buena. Anachu Sabel Bascoa. Es una chica, una periodista vasca.
Ok.
Ya tiene un podcast hecho sobre historia del diseño.
Ok. ¿Hizo una serie o un podcast?
Es una serie de podcasts, sí.
Ah, mira. Muy bien, lo voy a escuchar.
Lo que ocurre es que, claro, hacer podcast tienes que basar solamente en la voz y no puedes enseñar imágenes.
Sí, justamente.
Esto es muy difícil.
Es verdad. Sí. Pero bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? De ejercitar la oralidad y de cómo contamos las historias, que también son herramientas para los diseñadores.
Yo soy muy radiofónica, yo escucho mucho la radio y, por ejemplo, me gusta un programa que ponen en Cataluña Radio, que es un programa de viajes. Entonces es curioso que tú escuchas un programa de viajes y parece como que realmente estás haciendo el viaje, ¿no? Y no ves nada.
Es así. Isabel nos recuerda que el urbanismo y el diseño no son inocentes, que tenemos que pensar en las consecuencias de lo que diseñamos. Tampoco es inocente dónde elegimos vivir, en dónde trabajar y cuánto de lo comunal está en nuestra vida cotidiana. No todo lo podemos elegir, pero algunas cosas sí se eligen. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestros proyectos? ¿Cuánto a ser parte y arte en comunidades? ¿En cuáles y con quién? ¿Cómo construimos espacios comunitarios que no son necesariamente espacios físicos? En esta entrevista, Isabel nos muestra cómo estudiar historia del diseño nos puede hacer menos inocentes y más conectados con las implicaciones de lo que hacemos. También cómo este trabajo de investigar el diseño se hace en colaboración con otros que participan en encuentros y seminarios sobre el tema. Intento que este podcast sea un espacio comunitario, que otros lo sientan como propio, se animen a proponer series o personas para entrevistar o colaborar de alguna otra manera. Muchas se acercan y logramos hacer cosas juntas. Muchos se acercan para que difundamos sus actividades. Si es alguien que conocemos o entrevistamos y la actividad tiene un interés para nuestra comunidad, lo hacemos. También proponemos series en colaboración con expertos en un tema que nos interesa. Hice series ya con 12 personas de diferentes países y con diferentes visiones del diseño. Soy muy flexible. A veces pensamos y entrevistamos a todos en la serie juntos. A veces se hacen solo algunas entrevistas en conjunto, como es el caso de esta serie. No es fácil colaborar cuando todos estamos con muchas cosas. La plataforma del podcast puede ser un espacio comunitario y estoy explorando cómo eso sucede con la ayuda de las personas que tienen ganas de hacer cosas juntas. Escribí sobre la colaboración a través de series un artículo para nuestro blog. El artículo se llama Creando Series. También cada serie está presentada en un artículo del blog. Siempre escribo un resumen después de publicar la serie. Si querés escribir para nuestro blog en relación al contenido de diseño y diáspora, estás muy bienvenida. Si algún docente usa el podcast para sus clases, nos interesa saberlo. Tenemos por unos días la encuesta abierta sobre el uso del podcast en la educación en diseño. Contáctanos y te mandamos el enlace si no lo encontrás en nuestras redes. Muchas gracias a todos los que se acercan y quieren colaborar de alguna manera. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está producido con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.